¿Qué menú nos ha preparado hoy Santiago Ruiz de Azúa en Los Platos Hablan? Hombre, hoy es un día muy señalado, ¿eh? Es un día en el que conmemoramos a la pizza, ¿eh? Como uno de nuestros favoritos.
Voy a estar súper atento.
Yo también, yo también. Santiago Ruiz de Azúa.
Buenos días, pareja.
Pero la pizza no solo es el menú hoy que planteas, ¿no?
No solo de pizza
vive el hombre, muy bien.
Aunque os voy a dar solo un primer dato.
Venga.
Se venden 5.000 millones de raciones de pizza en todo el mundo.
Wow.
5.000 millones de raciones.
Al año. Se dice pronto.
Alimentos
al año,
que más se consumen. Al año. Sí.
Ya,
uno de los alimentos burrada. Que más se consume.
Qué pasada, de verdad, ¿eh? Como para no tener día internacional, ¿eh?
La ONU lo declaró patrimonio inmaterial de la humanidad en el año 2017.
Madre mía. Bueno, que prestamos toda la atención del mundo ahora mismo.
Venga,
hasta las 2 de la tarde estás en el Café de Velarde, en el pasaje Arcillero 3, cerquita de la Porticada, vamos, aquí al lado.
En el Café de Velarde, preparado todo para que, como ya sabemos, los platos hablen.
Los platos hablan.
Bueno, pues hasta las 2 en punto. Bienvenidos si os sumáis ahora a este ratito gastronómico en la cadena COPE en Cantabria. Vamos a estar charlando sobre algo que nos gusta a todos, que es el mundo de la cocina, de la gastronomía. Media horita en la que vamos a aportar nuestros truquitos y nuestras recomendaciones. Media horita de radio en torno a la gastronomía desde el Café de Velarde. Aquí cerquita de nuestra emisora, ya sabes que está en ese primer callejón entre Rúa La Sal y la Plaza Porticada. Mira, acaban de servirnos un caldito que la verdad es que a pesar del sol que hace hoy, la temperatura sigue siendo bajita y ha entrado fenomenalmente bien. Y hoy además, lo habéis podido ver a través de nuestras redes sociales, pues probando un vinito del que luego daremos alguna referencia, de la zona de Liébana. ¿Por qué hemos elegido este vinito, entre otros, que os vamos a presentar hoy? Pues porque hoy vamos a hablar de los platos de cuchara. Vamos a hablar de esos platos tradicionales, de la cocina de toda la vida, de esos platos que hacían nuestras madres y sobre todo nuestras abuelas, y que mucho cocinero moderno pues ha ido arrinconando y dejando a un lado, como si no fuera una gastronomía o un plato de prestigio, con sus complicaciones, y las tienen y muchas si se quieren hacer bien. Y por lo tanto nosotros hoy vamos a hablar de los platos de cuchara, y más sabiendo que este próximo viernes se va a presentar una nueva edición de la Ruta de los Pucheros aquí en Cantabria. Es un certamen que organiza la Asociación de Hostelería de Cantabria y que digamos que tiene dos galardones destacados, por lo menos para mí, sobre todo por lo complicado, por la tradición que tienen estos platos y por la rivalidad de uno y otro, valga la expresión. Bueno, dentro de la Ruta de los Pucheros hay un primer premio para el mejor cocido montañés, un primer premio para el mejor cocido lebaniego. La última edición, no recuerdo yo si fue el año pasado o no, pero ahora seguro que salimos de dudas o lo intentamos. La última edición, el cocido montañés, el mejor cocido montañés lo hizo el restaurante La Solana en Bárcena Mayor, y el mejor cocido lebaniego lo hizo la cocina del Hotel Santemar. El responsable de que esto fuera así fue Serafín Herranz, jefe de cocina del Santemar, que esta mañana me acompaña aquí en el Café de Velarde. Serafín, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, y gracias, porque sé que para la gente que estáis en la cocina, esta no es una hora excesivamente tranquila.
Bueno, estamos en pleno servicio, pero me he podido escapar un momentín.
¿Qué importancia tienen en la cocina, Serafín? Tú llevas en la cocina muchos años.
Sí.
Los platos de cuchara, que parece que ahora, jolín, que donde esté una espumita, donde esté una esferificación, donde esté una reducción de no sé qué. ¿Qué importancia tienen los platos de cuchara?
Yo personalmente son los platos que más me gustan, porque al fin y al cabo es un plato clásico de siempre, y todas las novedades que se puedan hacer se hacen sobre una base que es la cocina clásica de siempre.
Fíjate que yo siempre he oído a los cocineros decir que cualquier cosa moderna de las que se hace ahora, si no hay una base detrás de cómo hacer un buen cocido, de cómo preparar un buen caldo, de tal, poquito se puede hacer.
Exactamente, y eso es la cocina clásica de toda la vida. Ya después de ahí, pues ya se evoluciona y se pueden hacer un montón de cosas.
Oye, ¿fue el año pasado o el anterior? Porque esto del COVID nos tiene a todos trastocados la memoria. Yo no recuerdo si fue en la edición de 2021 o la de 2020 donde os llevasteis el premio.
Yo también tengo mis dudas.
Sí, ¿verdad?
Creo que fue en el 2020. Creo que en 2021 no hubo la ruta de los pucheros por el tema de...
Del COVID, ¿verdad?
Sí. Creo que fue en el 20.
Puede ser en el 20. Bueno, en esta ocasión estamos ya en la novena edición que se va a presentar este próximo viernes. Los establecimientos tendrán que cocinar allí, luego ya... El jurado elegirá cuál es el mejor cocido montañés, el mejor cocido lebaniego. También hay luego otros galardones como el hecho con, ¿cómo se dice? El guisote, que el año pasado efectivamente se llevó la flor de Tetuán aquí en Santander. Pero a lo que vamos, sé que aquí Serafín es sobradamente conocido, pero como este es un programa que ahora mismo igual nos está escuchando una señora en Murcia o un caballero en Teruel, ¿qué diferencia hay entre el cocido montañés y el cocido lebaniego?
Bueno, el cocido montañés es una alubia de riñón con berza y todo con banco que lleva. Y el lebaniego está hecho con garbanzo de potes y es similar al cocido madrileño con ciertas diferencias.
¿Cuáles serían esas diferencias?
Bueno, pues el cocido lebaniego se le hace un relleno que el madrileño por regla general no le lleva, que va a base de huevo, leche, chorizo, ajo, perejil, todo esto se fríe y el compango que lleva. El cocido de lebaniego se le pone morcilla de año, se le pone chorizo, se pone algo de costilla, tocino y verduritas y el repollo, evidentemente.
El año pasado tú te decantaste por el lebaniego por alguna razón y no por el montañés, no sé si por gusto personal, porque creías que había más posibilidades en el lebaniego que en el montañés.
La verdad es que pusimos mucho empeño en los tres, participamos en el lebaniego, el montañés y el guisote, pero bueno, el guisote no salimos mal porque estaba muy rico y bueno, no tuvimos premio, pero estuvimos ahí en el top 10. Pero el lebaniego, la verdad es que no sé por qué, no sale muy bien y no soy lebaniego.
Oye, ¿cuál es el truco del cocido lebaniego del Santemar, el truco del cocino del lebaniego de Serafín?
Si te cuento el truco, deja de ser truco.
Bueno, medio truco, cuéntame medio truco solamente, la otra mitad te dejo que te la guardes.
Bueno, ponerle mucho cariño, ante todo a toda la comida en general, ¿no? Me da igual que sea un lebaniego, que sea un montañés, que sea un guisote, mucho cariño y mimarlo. Mimar el guiso desde que se comienza hasta que se termina.
Claro, es que mimar el guiso desde que se comienza, Serafín. Un buen cocido lebaniego no se hace en una vía expresa en 40 minutos.
No, un buen cocido lebaniego pues tienes que ponerte a primera hora de la mañana y te darán las 4 de la tarde y estarás terminando de hacerlo. Porque tienes que ponerlo a cocer, como dicen las abuelas, el chuchum, ¿no? Y no sirve la prisa.
Claro. Oye, pero en casa podemos, sin miedo, ¿no?, preparar un cocido lebaniego y... Claro, lo que pasa es que hay que tener tiempo, porque hay que estar pendiente de esa olla durante mucho tiempo.
Claro, exactamente. Por eso quizás ahora mismo, como todos vivimos un mundo un poco trepidante de trabajo, no sé qué, no sé cuánto, pues vamos todos a lo práctico, que es la olla rápida.
Claro. La olla rápida en cualquier caso no va a salir igual que con ese largo proceso de cocción de horas y horas y horas, pero también podría salirnos un cocido lebaniego digno.
También. Es ponerle un poco de empeño una vez que lo tienes hecho, ponerle un poquito de empeño después de sacar de la olla rápida. Por ejemplo, un caldo no te va a reducir ni te va a espesar en una rápida como en una cazuela tradicional. Es mimarlo un poco después.
Claro. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Que no te había oído, hayas entrado sigiloso en Los Platos Hablan.
Aquí estoy escuchando atentamente y haciendo, bueno, se me está haciendo la boca agua.
Le preguntaba a Serafín, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, lo importante que es tener una base de esa cocina tradicional, una base de esa cocina de puchero para luego poder hacer cualquier cosa, porque sin saber hacer algún caldo poquitas cosas más a manejarte después en la cocina.
Te he oído cuando estabais hablando de eso y es toda la razón del mundo, ¿no? La cocina clásica es la base de la cocina moderna de ahora, esa cocina de las abuelas, de las madres, que hemos visto en los caseríos, que hemos visto en las casas, es lo que hace que haya una cocina moderna ahora, que ha sido los propios cocineros los que han querido dar, igual que en los concursos que estáis diciendo de los diferentes cocidos, ese toque de modernidad en algún plato, pero debajo tiene que estar toda la cocina tradicional, evidentemente.
Serafín, ¿qué es lo que no nos podemos olvidar de poner en un cocido lebaniego? Es decir, tú podrás ponerle tu toque con alguna cosita, pero ¿qué es aquello que sí o sí tiene que ir siempre en un cocido lebaniego?
Garbanzo de potes y el repollo.
Garbanzo y repollo. Bueno, lo ponemos todo ahí. Lo tenemos ahí tu tiempito, pim, 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 pum. ¿Cuál es ese toque último que el año pasado hizo que el Santemar se llevara, el año pasado o el anterior, por lo que hemos dicho antes de la fecha, se llevara ese premio en la ruta de los pucheros de la Asociación de Hostelería?
Es lo que hemos hablado antes, es el cariño, el esmero y mucho tiempo, mucho tiempo.
¿Se ve mucho cocido lebaniego que no es cocido lebaniego?
No, como en todas partes, siempre hay trampas en todo, vamos a ser sinceros, ¿no? Siempre se puede hacer alguna trampita. Yo en este caso, si me entiendes, nosotros ganamos el premio porque lo pusimos cariño, amor y la materia prima, que sea de primera calidad, o sea, es algo primordial. Después, si me entiendes, yo tengo que decir que el equipo humano que tengo detrás mío, pues es un equipo que responde, funciona y trabaja muy bien. Y todo influye.
Oye, me preguntan, Serafín, claro, decía, efectivamente no es lo mismo en olla que en una cazuela hecha poquito a poco. De hacerlo en casa en una cazuela, ¿cuántas horas crees que es necesario estar ahí pendiente para que aquello vaya cogiendo sabor, gusto y textura?
Dos horas y media, tres.
Dos horitas y media, tres mínimo, sí. Para poder sacar un cocido lebaniego, digamos, como Dios manda.
Sí.
Como Dios manda. Es plato único, está clarísimo.
Sí, lleva la sopa de primero, más los garbanzos con el repollo y todo con mango de segundo. O sea, creo que es un plato muy contundente para quedar satisfecho, vamos.
La última, Serafín, que sé que te vas para la cocina del Santemar. Y no vale, me da igual, no. ¿Tú eres de montañés o de lebaniego?
A ver, yo a mí, no es que sea o no sea, me encanta la legumbre, toda en general. O sea, porque el garbanzo me gusta, la alubia me gusta, pero por ejemplo a mí la lenteja me pirria. Es algo que no le gusta a mucha gente. O sea, no sé, ya va un poco en gustos.
Oye, un lebaniego con lenteja
no
sería un lebaniego.
Sería casi madrileño.
Serafín Herranz es el jefe de cocina del Hotel Santemar. Ganaron la última edición de la Ruta de los Pucheros en la modalidad de cocido lebaniego. Serafín, te agradezco un montón que te hayas acercado hasta el Café de Velarde para compartir este ratito con nosotros aquí en Los Platos Hablan.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Alvarito, si vas a hacer un lebaniego ni se te ocurre echarle lentejas, ¿eh? Ya
no,
soy
no,
al maestro.
Que no. ¿Eh? Oye, ¿cuántas pizzas has dicho antes que se venden?
Pues 5.000 millones.
Pues,
5.000 millones.
Un día seguramente, que tú y yo lo hemos hablado muchas veces de gasto, que ya veremos la semana que viene cuántas alitas de pollo, nachos y va a ser este domingo, porque es el día de la Super Bowl. Entonces,
¿sí,
posiblemente
señor?
Este domingo, que es ese día, que bueno, dicen que es uno de los acontecimientos más vistos del mundo, ¿no? El día de la Super Bowl, con esos perritos calientes, esas alitas de pollo. Y yo creo que será un tanto porcentaje bastante alto de esas raciones de pizza que se consuman en las diferentes casas del mundo, claro.
Pero te voy a decir otra cosa, Álvaro. El día de la semana que más pizzas se consumen, ¿sabes cuál es?
Pues el domingo, posiblemente.
El sábado.
¿Sábado?
El sábado por la noche es el día de la semana que más pizza se consume en el mundo. Bueno, son estos estudios que hacen las grandes comercializadoras, y igual que no es el sábado por la noche, es el domingo por la mañana. Pero...
Qué pena que sea el sábado, con lo bonito que es salir con los amigos, con la pareja, tomarte un par de vinitos por ahí, en Santander, unos pinchos, unas patitas, unas buenas anchoas de Santoña, y no quedarse ahí en casa comiendo una pizza.
Bueno,
si haríamos la masa nosotros, sería otra cosa.
Tiene que haber de todo. Mira, enseguidita vamos a dar esa receta de esta semana, cosa que hacemos con Valles Unidos de la Son. Pero antes, hablando de tomarse unos vinitos por cualquier zona de aquí, de Santander, de Cantabria en general, vamos con esa recomendación hoy de vino para esta semana. Recomendación de vinos para añadir a nuestra vinoteca, que a partir de ahora nos va a acercar la abuela Marucci, que es una de las distribuidoras importantes que hay aquí en Santander, y a través de ella puedes encontrar cosas muy curiosas, tanto de La Rioja como de Ribera de Duero. Te recomiendo que eches una ojeada a su web, la abuela Marucci. ¿Sabes? Mira, te has perdido, Alvarito, al no venir hoy. Estamos probando un vino de la zona de Liébana, el guardián de los viñedos, o de las viñas. Mira qué nombre más bonito, el guardián de las viñas.
Ya he visto que la foto que has colgado, y me parece un vino muy bonito, sobre todo la etiqueta, ¿no? Que muchas veces, y el nombre llama la atención, y sobre todo, bueno, de la zona de Líbana, ¿no? Que no hay tantas bodegas y han logrado un vino bastante, bastante correcto, muy rico.
Es un vino muy interesante, es un vino que hay que dejar abrirse, con lo cual es recomendable abrirlo cuando menos una horita antes de empezar a tomarlo. Es un plurivarietal en el que dominan la garnacha y la tempranillo. Pero fíjate que lo hemos querido probar porque, ya que estábamos hablando ahora en esta primera parte del programa del cocido lebaniego, es un vino que va muy bien con un plato de estas características, porque es un vino rudo, es un vino fuerte, es un vino, tiene 12 grados y medio, y es un vino que, pues potente para no tapar, para que el cocido, en este caso para el cocido lebaniego, no tape los matices del vino. Es un vino de un santanderino de origen francés, que lleva trabajando aquí en el mundo del vino desde finales de los años 80, Philippe Cesco, que sabe mucho de vinos y tiene ahí unas pequeñas viñas con más de... Son viñas muy, muy antiguas y hacen muy poquitas botellas, y entre ellas este, el guardián de las viñas, que hemos querido compartir con vosotros. Pero hoy vamos a traer otro vinito, porque yo no sé si ese Isios, ese nuevo vino de Isios, puede ser también un buen vino para tomarse con un cocidito, Álvaro.
Mira, no estaría mal. Es un vino que lo he querido elegir. Tú, ese vino, el guardián de Líbana, está muy bien, porque un cocido normalmente vas a estar comiendo bastante tiempo. Si es cocido, luego todo lo que la acompaña. Bueno, pues entonces merece estar su tiempo, ¿no? O sea, va a ser una comida de una horita y media tranquilamente. Entonces, yo he querido darme un capricho esta semana, ¿vale?
Muy bien.
Y entonces he querido probar este Isios grano a grano. Te voy a asustar primero un poco por el precio, ¿vale?
A ver, asústame.
70, 80 euritos la botella. En precio
80
tienda.
Euros. Nosotros ya hemos dicho en más de una ocasión que no trabajamos la bisutería.
Eso. Entonces, 70, 80 euritos, este es un caprichito. Oye, que igual la comida con el cocido, pues nos vamos a ir un poquito de más de 100. Pero bueno, vamos a tomar
pues espera. Deja que recopile a los perdidos de Herrera, que se sumen a este último tramo de Los Platos Hablan, y les hablamos de este Isios.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues entramos en los últimos 10 minutitos de nuestra edición de hoy de Los Platos Hablan. 2 menos 10, sumamos ahora a los rezagados de Herrera, a este rato en torno a la gastronomía, en la que estamos hablando de ese Isios especial, grano a grano, un vino tinto que ya llama la atención por su precio. Alvarito, me decías que nos hemos pegado un capricho esta semana y no es para menos, ¿eh? Entre 70 y 80 euros la botella, ya puede estar vino, ya puede estar rico el vino.
Realmente, Santi, es verdad, de 70 a 80 euritos la botella, y si es grano a grano, que es de una parcelita muy pequeña, podemos decir que es un vinazo, tiene muchísimos puntos Parker, en muchas vías está considerado uno de los mejores vinos. Está elaborado con la variedad Tempranillo, tiene un aroma que es muy cereza, fresas, ciruela, notas de madera evidentemente en boca. Es un vino que bueno, que está muy bien dejarlo abrir también, que va a oxigenar si van a sacar muchos aromas. Este, pues, está muy bien, como te digo, con las notas de madera en boca, bien combinado con fruta negra, también nos va a recordar algo a hierbas, hierbas anisadas, un vino con una buena persistencia, y bueno, pues, para comerlo con un buen cocido, con una buena chuleta, pues es todo un placer. La verdad es que hemos probado un vinito que merece mucho la pena guardarlo, por lo menos en la memoria, para si nos queremos pegar algún capricho algún día, pues yo que mira, ahora que viene San Valentín, por ejemplo, la semana que viene, o alguna cosita, pues mira, podría ser un regalo además idóneo y que en Santander será fácil encontrarlo en alguna tienda especializada.
Sí, señor. El Isios grano a grano, este vino especial, no es barato, pero como... Mira, yo siempre lo he dicho, llega un momento en la vida, ahora que se acerca San Valentín, han pasado Reyes y Navidades, pueden llegar los cumpleaños, en los que, bueno, pues a mucha gente ya le cansa el que le regalen una corbata, un jersey, una camisa. Un regalo gastronómico siempre es un buen regalo. Al que le guste un vinito, al que le guste otro tipo de bebida, otro tipo de bebida, pero también nos podemos ir a un buen platillo de anchoas de Santoña, maravilloso. En fin, que cualquier regalo de corte gastronómico es un acierto seguro. Y por eso, hombre, pues yo entiendo que con este precio no es un vino como para llevarlo a casa todas las semanas, pero sí es, sin ninguna duda, para apuntarlo en esa lista de vinos a tener en cuenta que vamos construyendo poquito a poco aquí en Los Platos Hablan.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de Los Platos Hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Bueno, ya tengo el bolígrafo, ya tengo el papel, Álvaro, porque vamos con esa receta, gracias a Valles Unidos de la Son. Y como decíamos que hoy es el Día Internacional de la Pizza, que es un alimento que gusta a grandes y a pequeños, vamos a intentar hacerlo nosotros, que ya sé que lo más fácil es comprar la pizza congelada, ultracongelada, ya preparada y meterla al horno o al microondas, pero vamos a dar una receta sencilla, pero una receta con sus trucos para hacer una buena masa de pizza y luego alguna salsita con la que acompañarla y sorprender a los peques o a los no tan peques. Venga, déjame, ya tengo el boli preparado.
Venga,
vete diciéndome.
Apunta, que a ver si me da tiempo. A ver. Venga. Vamos a hacer la receta de la masa, ¿no? La masa, que es la diferencia entre conseguir una buena pizza y una pizza normalita. Hacer una masa en casa resulta sencillo, la verdad. Solo vamos a necesitar cuatro ingredientes, que es harina, levadura, agua y sal. Luego vamos a decir las cantidades. Yo, por poner una pega, cuando la elaboramos en casa muchas veces, el problema es que no tenemos muchas veces tiempo, que queremos hacer la pizza para cenar y nos ponemos a las 6 de la tarde. Y muchas veces esa masa no la ha dado tiempo a fermentar. Entonces, yo sí que podría hacer la pizza, hacer la masa, y muchas veces la guardaría, si quieres, en el frigorífico, porque nos va a aguantar unas 48, 72 horas, ¿vale?
O sea, porque que cuando... el primer consejo puede ser hacer la pizza...
Que no la hagamos corriendo.
Eso, un día
es que
antes.
No hagamos, eso, es que vale. No la hagamos corriendo. Y si la hacemos en el primer para ese día, es un trabajo de 6 horitas.
En 6 horas, venga.
6 horitas tiene que fermentar. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, lo más importante de los cuatro ingredientes, ¿qué va a ser? La harina. Necesitamos una harina que sea... que tenga poca fuerza, ¿vale? Entonces vamos a utilizar siempre las harinas que ponen tipo 000 o 00, o sea, 3 ceros o 2 ceros, que son las que se utilizan normalmente para repostería, papanes.
Vale,
vale. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué necesitamos? 370 gramos de harina.
Venga, apunto. 370 de harina 000.
2 gramos de levadura seca o 6 gramos de levadura fresca, depende de lo que tengamos. 270 gramos de agua y 6 gramitos de sal.
y dice una pizquita esa.
O una pizquita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En un bol, la harina con la levadura. Si es levadura fresca, la hemos tenido que disolver con un poquito de agua, ¿vale? Pero vamos a utilizar, si quieres, la seca. Entonces ponemos el agua, ponemos la harina, ponemos la levadura y vamos a ir añadiendo poco a poco el agua, que lo vamos a tener como una especie de un volcán, ¿vale? Vamos a hacerle un agujerito en el medio y vamos a añadir el agua 3/4. Y con las manos vamos a ir amasando, más o menos 5 minutos.
Primera duda del agua, Alvarito. ¿El agua a temperatura ambiente, muy fría, caliente, da igual?
No, temperatura ambiente, no hay ningún
Temperatura problema. Ambiente, vale.
Temperatura ambiente, ¿vale?
Venga.
3/4, temperatura ambiente, y vamos a ir amasando 5 minutos. Pero hay que estar amasando 5 minutos, ¿vale? Que se vaya haciendo, que la harina vaya tragando el agua. Luego vamos a echarle la pizquita de sal y vamos a añadir el agua restante. ¿Por qué lo hemos hecho en varias partes? Porque no todas las harinas cogen o absorben el agua igualmente. Y entonces por eso lo vamos a ir trabajando. Y vamos a seguir trabajando esta masa otros 10 minutos, ¿vale? Vamos a ir plegándola, vamos a hacer la masa hasta que todo esté bastante integrado.
Vale,
eso apúntatelo bien, eso a ti, que no la quieras hacer pronto.
No, vale, con calma, con tiempo, primero esos 5 minutos, luego otros 10 minutitos hasta que todo quede bien ahí, bien finito, bien integrado, sin grumos, sin cosas raras.
Eso es, cuando todo esté bien integrado, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacer esa pelota, la vamos a echar en una encimera, ¿vale? Que previamente la hemos enharinado un poquito para que no se pegue en la encimera.
Vale.
Y ahí vamos a estar jugando con ella otros 10 minutos hasta dejarla bien, bien lisa, bien elástica, ¿vale?
Uh-huh.
Aquí ya la vamos a poner en un bol y la vamos a dejar en temperatura ambiente en la cocina durante 2 horitas.
Vale, ¿tapada o al aire?
Bueno, la puedes dejar tapada. Está tapada. La siguiente la vamos a dejar en el aire.
Vale. Venga, 2 horitas tapada en un bol en la cocina. Venga, siguiente paso.
A las 2 horas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esa pelotita y la vamos a dividir en 4. ¿Vale? Y vamos a trabajar cada una de ellas ahí en la encimera, cada bolita, vamos a ir redondeándola, vamos a dar la tensión a cada bolita de ellas. Y luego ya en una bandeja, que también la hemos enharinado un poquito, las vamos a dejar esas 4 bolitas y vamos a dejar que fermenten de nuevo 4 horitas.
4 horas, ¿eh? Lo que decía, coger bien los tiempos. Porque lo que decía Álvaro, lo que no podemos, no podemos hacer con los chavales, vamos a hacer pizza para cenar, ponernos a las 8 de la tarde a hacer pizza para cenar a las 9, porque nos va a salir un truño de pizza, con lo cual necesita tu tiempo. Venga, ya las hemos dejado 4 horitas.
Ya las tienes, ya podemos utilizarlas, ya podemos, cada una de ellas, porque normalmente en esas 4 horas cada una de ellas habrá doblado el volumen, ya vamos a poder guardarlas si quieres en cámara. ¿Vale?
Se puede congelar, ¿verdad? Esas bolas se pueden congelar.
Eso es. Y si no las quieres congelar porque las quieres para el día siguiente, la tapas y la dejas en la nevera para cenar el día siguiente, porque has estado trabajando y la quieres para el día siguiente. ¿Que la quieres utilizar para cenar? Pues ya coges una de esas y ya le echas un poquito de harina y la vas trabajando estirándola como si fuera de dentro para afuera, ¿vale? Haciéndola un redondel. Que ya te guste y que tú ya eliges el grosor que te gustaría, pues más fina, menos fina, ¿vale? Pero ya tendríamos las 4 bolas con esta cantidad de harina para poder hacer una pizza tranquilamente en casa.
Bueno, pues ya tenemos la masa, que es lo fundamental de una pizza. Y mira, como nos va a dar tiempo justito a dar esa salsita que añadirle y darle un toque especial, que yo creo que me has elegido una salsa de pesto,
sí.
La vamos a dejar para la semana que viene, para
perfecto,
plantearla con calma.
Perfecto,
Alvarito,
no hay ningún problema. Un abrazo.
Cuídate mucho. La semana que viene quedaremos esa receta de salsa de pesto, la acompañaremos con un vino italiano, para que sepas diferenciar un buen vino italiano de uno de estos vinos de corrientuchos, pero eso será la semana que viene. En Los Platos Hablan, aquí en la cadena COPE en Cantabria.
Son las 2, la 1 en Canarias.